nunca te de olvidar. En la arena me escribías, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en el beso como un damasco.
Buenos días, señoras y señores, estamos en 2030. ¿Qué tal, Marichal?
¿Qué tal, Canalda? Buenos días.
Hoy hicimos un viaje raro, al pasado, al futuro, al presente, una cosa rara.
Sí, caótico el viaje de hoy.
Por ejemplo, para su generación,
sí.
¿Esta interpretación que estamos escuchando significa algo?
Para mí, por lo menos, yo no me voy a hacer cargo de mi generación, pero para mí, prácticamente nada.
No, me hago cargo, uno se hace cargo de la generación.
Bueno, entonces me hago cargo de mi generación. Todas las personas que tienen 30 años, para ninguna de esas personas significa nada esta canción.
O sea, no escuchan a Falú, los muchachos de 30 años.
Por lo general no, en las discotecas no se escucha.
Sin embargo, uno de nuestros invitados, no vamos a decir quién es todavía, lo eligió. ¿Qué tema y por qué?
Tonada del viejo amor, de Eduardo Falú. Luego lo grabó gente como Los Fronterizos, Mercedes Sosa y muchísimos otros intérpretes. Para mí es una de las canciones de amor más bonitas que se han compuesto. Pero además me retrotrae un poco a la música que yo escuchaba en la niñez, en el campo. Básicamente lo traje por eso. Y además creo que Falú es un soberbio guitarrista y no está de más recordar algo que se grabó hace 50 o 60 años, ¿no?
Así que, ¿pero para usted Canalda significaba algo?
Sí, claro que sí. Claro, pero mi generación empezaba el folclore, vamos a confesar. En mi generación el folclore uruguayo no existía. Entonces escuchábamos a Falú, escuchábamos a los chalchaleros, escuchábamos a los fronterizos. Y Falú era clase A, digamos, además era en clase A menos, como se diría en la parte económica, A menos.
Ya desmereciendo al resto de los músicos.
Luego, Argentina, ¿no? Y luego comenzó recién acá un movimiento por allá, por 33.
Osiris, estuve a punto de traer algo de Osiris Rodríguez
Castillo, Osiris, claro.
Me pareció excesivo.
Claro, Osiris, también Aníbal Sampaio, ¿no? De esa época. Comenzaron el folclore uruguayo ellos. O sea, Falú es el papá, o el abuelo del folclore uruguayo.
Bueno, en el programa de hoy trajimos a estos invitados. Miguel Arregui y Luis
que fue el que opinó sobre Falú, ¿verdad?
Exactamente. Para hablar de la enciclopedia, una enciclopedia que está saliendo. Vamos a aprender cómo se hace una enciclopedia.
Ajá, tenemos como invitados virtuales también a Diderot y a D'Alembert.
Y sí, bueno, estamos por eso, con Miguel Arregui, con Luis Prat. Si quiere le cuento un poco de ellos.
Sí, por favor, porque Luis Prat lo tengo en otra cosa.
Lo tiene más futbolero.
Lo tengo como el hombre que sabe, que tiene su cabeza, una le separa el pelo,
sí,
y no tiene piel. Tiene hojas de información sobre el fútbol uruguayo. Es el hombre que tiene más información acumulada sobre la Celeste.
Bueno, está bien, eso es importante. Bueno, empiezo hablando sobre Miguel Arregui. Es hijo de productor rural y una maestra. Vivió en el campo hasta los 18 años en la zona del arroyo Tres Árboles, Río Negro, donde su prenda más querida fue un caballo, y más tarde vivió cerca de Paso de los Toros.
¿Su papá le regaló un caballo? ¿Su papá le regaló un caballo?
Claro, y yo pondría, bueno, uno aprende a andar a caballo mucho antes que a andar en bicicleta, obviamente. Es mucho más atractivo el caballo, es como un todoterreno, ¿no? Caballos, perros y libros, esas eran las joyas, las prendas más queridas en campaña.
¿Cómo era ese primer caballo? ¿Cómo era? ¿Qué pelo tenía?
Era un tostado, digamos, es un pelo, es como un color rojizo ladrillo. Y también una petiza negra, muy noble, muy mansa.
Esta era una trampa para saber si sabía algo de caballo o no. Creo que sí que sabe.
Se paseó por todo el sistema educativo nacional, escuela rural y urbana, enseñanza pública y privada, católica y laica. Emigró a Montevideo en 1975, desempeñó 7 oficios y estudió Derecho. Dejó esas porquerías, según sus palabras, por el periodismo, en el que se inició en 1977. Permaneció 20 años en la revista Búsqueda, donde pasó por todas las secciones y fue jefe de redacción durante 10 años. Luego trabajó otros 13 años en el diario El Observador, donde dirigió diversas secciones, editó colecciones de libros y terminó como editor general. Y por último, desde el año pasado, en el diario El País, donde dirige la enciclopedia del país, 2048 páginas de texto apretado, que comenzó a editarse en mayo en 16 tomos.
Para ser un canary tú humilde, has llegado muy lejos, le voy a decir. Era medio dueño de contenido periodístico de búsqueda del Observador después durante años. Se tira menos este hombre.
Yo creo que se está tirando a menos, sí.
Me gustó eso de las porquerías que dejó, porque el derecho es singular. Y él dijo las porquerías que dejó. ¿Qué otras cosas habrá dejado?
Los derechos, ¿no? No, no son porquerías. Estoy recordando una frase de un viejo pariente que hablaba de esas porquerías. No son porquerías. Cuando perdemos los derechos, nos damos cuenta que no son porquerías, ¿verdad?
Pero para estudiar no es tan lindo. No, para estudiar le gustaba más otras cosas, me parece.
El periodismo era más movidito, ¿no? Sobre todo en la apertura.
Es de la época de la escuela rural, cuando de primero a tercero estaban todos juntos, de cuarto a sexto también.
Exactamente, había una sola maestra con 6 hileras de bancos. Yo fui poco a la escuela rural, empecé en la escuela rural. La maestra le daba deberes a la primera fila, que podría ser preparatorio primero. Pasaba a la segunda, le daba un rato, y así sucesivamente. La misma maestra se encargaba de los 6 cursos, digamos, ¿no? Mi madre también era maestra, ella fue maestra rural. Pero bueno, en esa época ya estaba dedicada a las tareas rurales junto a mi padre. Se dio la paradoja que ingresé a la escuela rural, pero ya sabía leer y escribir. No sabía sumar y ese tipo de cosas, ¿no? Tenía una educación media despareja.
¿La maestra cambió de fila?
Me pasó una cosa rara porque después me pusieron pupilo en un colegio en Durazno de los Maristas.
En un año más que de lo que tenía usted.
Y yo hice, siempre digo, 3 años en uno. Pero no es un mérito, en todo caso es como venía muy rezagado, me pusieron preparatorios de mañana, primero de tarde, a mediados de año me pasaron a segundo, y a fin de año pasé a tercero. Porque mi educación era muy completa en algunos ámbitos, muy completa, relativamente completa para mi edad en ciertas disciplinas, y muy rezagada en otras. Era muy despareja.
Bien. No se da ahora, esto es tan parejito todo. Preescolar.
Sí. Hoy sería impensable.
Impensable.
Sí. Me gusta más lo desparejo leer. Es un lector voraz, prefiere historia, economía, política, biografías y un poco de literatura. Hace una enciclopedia porque no es capaz de escribir algo parecido a Mi último suspiro. Eso fue sus palabras, ¿no? Esas memorias de Luis Buñuel, ¿no? Mi último suspiro. O algunas de las milongas de Jorge Luis Borges. Casi no mira televisión, cree que la TV a granel y la disposición de la mayoría a ver basura es una miasma, o sea, una especie de
agua servida,
sí, ¿no? Claro, ahí va, maligna, ¿no? Que está socavando los delicados cimientos de la civilización.
Miasma no se utiliza más, hace muchos años, la gente no lo utiliza.
Por eso dije lo que significa. Pero bien, pero
es un lector voraz. Uh-huh. ¿Y será un periodista veraz?
Eso lo vamos a ver a lo largo del programa. Bueno, está separado, tiene 2 hijos, Cecilia, de 19, y Felipe, de 17.
¿Cómo se lleva con esos hijos?
Muy bien. Bueno, a esta altura yo creo que soy un viejo, soy molesto, y están en otra cosa, ¿no? Pero bueno, bien, bien.
Bueno, poco sociable, hincha de Nacional. Se juntaron esas 2 cosas por azar, no fue que los hinchas de Nacional sean poco sociables. Escucha música desde clásica, folclore y mantiene actividad física. Se considera un paisano exiliado en Montevideo, una ciudad que no termina de tragar. Le gustan la caza y la pesca. Cada vez que puede, se va con viejos amigos a acampar en algún arroyo del interior profundo.
Y ya que tuvo el mal gusto de recordar que es hincha de Nacional, sí. Digamos que es la clase de hinchas de Nacional que no tiró cohetes el otro día cuando Peñarol perdió la Copa Libertadores. Está claro, son diferentes clases de hincha.
Claro que sí.
Todo nuestro respeto a estos hinchas de Nacional.
Igual yo lo miro atentamente por las dudas que vio que el hincha de fútbol en general sale, aflora en ciertos momentos y a veces una persona que uno dice, bueno, sería incapaz de tirar cohetes porque Peñarol perdió la Libertadores, termina tirando cohetes o enloqueciendo.
Este señor no lo
para
hizo.
Para mí ser hincha de Nacional es una definición ética y estética. Y esa ética no incluye naturalmente gozar con la derrota ajena.
Qué bueno esa frase.
Bien. Bueno, también estamos con Luis Prats. Es periodista del País, anteriormente de El Observador, Búsqueda Galería y antes todavía de El Día. Autor del libro La Crónica Celeste.
Usted dice El Día y dice esto que es. Ni lo recuerda, ni sabe que existió eso. El Día supo ser en su momento el diario más importante de este país.
Bueno, es autor del libro La Crónica Celeste, entre otros. Varios de esos libros son de golf, eso me llamó mucho la atención.
Es muy raro, ¿no?
Yo me imagino una persona sentándose a escribir y dice, bueno, voy a escribir de golf.
¿El biotipo de Luis Prats es de un golfista?
A mis ojos no, pero después comprobé que sí, no sé. ¿Por qué el golf, esa pasión por el golf?
Bueno, en realidad yo tampoco tenía mucho conocimiento de lo que era el golf hasta que entré en búsqueda y se necesitaba un periodista de golf. Entonces me ofrecieron a escribir de eso y por suerte tuve un buen asesoramiento en mi compañero de página, que es el golfista profesional Eduardo Pajovic. Pero descubrí un deporte fascinante para escribir, que tiene más de 500 años de historia, tiene tradiciones, tiene un presente muy movido, como todos pueden saber a través de las grandes éxitos y después las desventuras de Tiger Woods, y que está creciendo en todo el mundo, incluso en Uruguay. Entonces lo que en un momento pareció que iba a ser una tarea complicada de llenar una página sobre golf toda la semana, pasó a ser qué damos esta semana, qué elegimos de todo lo que pasó. Y bueno, y también después vino la etapa de los libros, porque pese a esa rica historia, que también hay una buena historia en Uruguay, nunca se había relatado, nunca se había contado. Entonces hicimos un libro con la historia del Club de Golf del Uruguay, que es la base, la institución principal, también para el Cantegril de Punta del Este, y con los campeonatos sudamericanos de golf. Y bueno, tuvieron muy buena acogida, así que espero no abandonar el deporte en el futuro. Para jugarlo, ahí por ahí también debe decir que también lo juego.
Sí.
Empecé de viejo, con lo cual resulta más difícil, porque es muy difícil tomar una pelotita de ese tamaño, pero también jugarlo es una cosa muy interesante, muy divertida. Reggie puede confirmarlo, porque él vivió en Loma de Carrasco, al lado de una cancha de golf.
¿Le molestaban las pelotitas o jugaba?
No, él jugaba.
Traté de aprender también de viejo, y reivindico con orgullo que soy el peor jugador de la historia del golf, y que no me avergüenzo. Ya lo dejé, ¿no? El golf me obligó a dejarlo. Pero sí, efectivamente es un juego terriblemente difícil.
Bueno, continuamos con Prats. Dice que siempre lee materiales periodísticos, revistas, diarios, libros sobre temas políticos, historia, fútbol, también los latinoamericanos. Ahora, con la enciclopedia, múltiples y rápidas lecturas de material histórico para añadir datos a cada ficha. Los últimos fueron Magurno, El Padrino, e Historia de la Fotografía en Uruguay. Antes, para en las rotativas, Historia de la Prensa en Argentina, de Ulanovsky. Uno de sus hobbies, como nos decía recién, es ir a jugar al golf, sobre todo los jueves. También intercambia material deportivo con amigos en el exterior, sobre todo revistas europeas de fútbol. Tiene colecciones enteras de revistas italianas, francesas e inglesas. Lee los diarios españoles y argentinos casi diariamente por internet. También recibe revistas de todo tipo desde Argentina. Bueno, él nos contó que le gustaba el rock y el rock en español.
Sí. Bueno, ya estamos pasados de tiempo, sí, tenemos que ir al corte. ¿Con quién estamos? Repita.
Estamos con Miguel Arrey y Luis Prats,
directores de este emprendimiento que el país ha avalado últimamente. Está en la calle ya su cuarto número, la enciclopedia. Vamos a hablar en los próximos bloques.
Jugando en tu playa, o escondido tras las cañas, duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que...
Señoras, señores, estamos, Marichal, ¿con quién?
Estamos con Miguel Arrey y Luis Prats. Les recuerdo a la gente la forma que tiene de comunicarse: pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no, pueden mandar SMS al 095-000-810 o ingresar en la página web de 2030, que es www.2030.org.
Usted sabe, Marichal, que yo soy un enamorado de las enciclopedias. ¿Sí? Sí, sí, sí. Me pasa que es una debilidad.
Yo sabía su amor por el libro en sí mismo, pero no sabía que tenía una debilidad especial por la ciencia.
Sí, 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 sí. Es más, tengo mi propia historia universal personal en la cabeza, la cual era moderna comienza con las enciclopedias. No me imagino cómo puede haber adelanto, cómo puede haber progreso, cómo puede haber desarrollo, si el conocimiento que se tiene aún en un determinado momento no está ordenado. No me imagino. Y con la lucha contra el oscurantismo, bueno, ellos mismos lo llamaban la edad oscura. El conocimiento encerrado generalmente en monasterios, el conocimiento inaccesible a la gente, esa lucha ideológica, también política e intelectual, la dieron para mí los enciclopedistas. Cuando dijeron, bueno, vamos a escribir sobre todo lo que se sabe para develar misterios, para que la gente se entere de las cosas. Y ahí la primera enciclopedia, que tenía como 30 tomos, ¿no? Ella precisamente, dirigida por Diderot y D'Alembert ya por el 1750-1760, cambió el mundo, cambió el estado de conocimiento. Por lo tanto, permitió que mucha más gente tuviera herramientas y pudiera seguir. No estoy diciendo que esta enciclopedia del país vaya a provocar una revolución, un terremoto, porque ya ha pasado mucha agua bajo los puentes, pero sigo teniendo una debilidad grandísima por este tema, y cuando uno se encuentra con un trabajo muy intenso, muy grande, muy criticable, como siempre, cuando se tiene que elegir, uno está expuesto a críticas y elogios, ¿no? Bueno, a mí me asombra. Esta enciclopedia, ¿cuántos tomos va a tener esta enciclopedia que dirigen ustedes?
Son 16 tomos y 2048 páginas, letra chiquita. Sí, son alrededor de, para quien mira caracteres, son 13 millones y medio de caracteres aproximadamente.
La gente que nos está escuchando posiblemente la ha visto. Sale un viernes sí, un viernes no, vamos por el número 4 en el país. Y cuando uno lo ojea, se encuentra primero con un formato grande, segundo con una distribución que es legible, pese al cuerpo muy pequeñito, que tiene mucho acompañamiento gráfico. ¿Y cuántas páginas tiene cada toma?
128 páginas cada uno.
Sí, veo que también está interesante el linkeo, ¿no? El clásico formato de link, ¿no? Con la palabra subrayada.
Sí, bueno, eso es uno de los trabajos de preso que tenemos que hacer, que es remitir, o sea, toda palabra que está marcada en azul o está en tinta azul significa que hay una entrada con ese nombre, ¿sí?
Ah, por ejemplo, acá está hablando de Martín Aquino.
Ya sea desde el arroyo Fraile Muerto hasta cualquier cosa que nombre. Y que haya una ficha, lo que está en azul significa que hay una ficha.
Por ejemplo, está hablando de Martín Aquino, nombra a Eduardo Laurier.
Claro.
Y está en azul, quiere decir que Eduardo Laurier va a figurar.
Va a tener su biografía.
Napoleón Bachino, que figura efectivamente, ya lo vi. Nombra el alambramiento de campo, figura en azul también, para que se busque en la propia enciclopedia.
Es como el juego de las cajas chinas. A partir de una ficha muy pequeña, o grande, o mediana, lo que sea, uno puede desarrollar una monografía. Simplemente tiene que empezar a leer, abriendo cajas, ¿verdad?
Es casi como tener una enciclopedia en internet.
Exacto.
En papel.
Exacto.
Sí, sí. Falta que tenga un botoncito que uno pueda apretar y salte el contenido.
Me parece súper práctico el agarrar la idea esa de link, me parece.
Sí, es muy difícil de hacer, ¿sabes? Porque tenés que recorrerte una lista de 10.000 entradas. Llega un momento que uno se la conoce la mitad de memoria, pero siempre hay que revisarla, ¿no?
Sí, es la pregunta que hacemos siempre cuando estamos revisando las fichas. ¿Está fulano de tal? ¿Está tal cosa? Porque hay que ser precisos en eso, ¿no?
Lo malo es cuando ya está impresa y ustedes se dan cuenta, ¡ay, faltó esto! ¿Qué problema?
Sin duda. Yo he optado por no abrir los tomos porque no me gusta, nunca me gusta cómo queda. Incluso cuando escribía periodismo, vamos a decir. Y porque siempre se puede hacer mejor. Uno puede, como te decía fuera de micrófonos, uno puede dedicarle la vida a ciertos temas y no alcanzarle.
Es un esfuerzo de toda la vida si uno quiere.
Sí.
Luis Prat, uno lo ubica a usted como periodista deportivo de primer nivel y también, cuando digo de primer nivel, estoy efectuando un juicio de valor. Porque están los periodistas de cuarto también, ¿no? Eso que piensan que grititos y cosas es periodismo. El periodista deportivo de primer nivel, periodista de empresa. Yo lo recuerdo escribiendo sobre empresas en búsqueda.
En realidad.
Y escribiendo notas un poco livianas en galería.
En realidad, desde todos mis años de trayectoria en periodismo, que son 30, la menor parte la dediqué específicamente a los deportes. Yo empecé en deportes en el día, pero después, con la apertura democrática, pasé a ser parlamento. Yo estuve en el parlamento cuando se votaron todas las leyes a la salida de la dictadura, para
restitución de empleados,
restitución de empleados públicos, las leyes de amnistía, en las primeras discusiones por la ley de caducidad. Todos esos temas estuve en el Parlamento como periodista del día. Después hice periodismo internacional también en el día del día. En búsqueda hice empresas, y aparte de la página de golf, pero la página de golf podíamos considerarla casi un hobby, porque se mezclaba con la pasión que despertó ese deporte después en mí. En El Observador escribí de todo, y esto también me implica escribir de todo.
Tiene un libro publicado también sobre la tradición uruguaya.
Ese es otro de mis trabajos.
Y tiene un libro sobre magnífico sobre los estadios en Montevideo.
Uh-huh. También hice la historia del Hospital Británico y colaboré con el libro de la influencia británica en Uruguay, que se publicó el año pasado.
¿Ustedes habían trabajado juntos en El Observador?
Y nos conocemos desde Búsqueda, ¿sí?
Ustedes como equipo directriz, digamos, ¿cómo se dividieron las tareas? ¿O ambos hacen la misma tarea, uno perfecciona, corrige todo y el otro vuelve a ver? ¿Cómo se distribuye una tarea tan grande? Porque son como 10.000 entradas esto, ¿no?
Sí, es una cosa que se fue gestando de hecho, ¿verdad? Yo tenía armado en la cabeza buena parte de la enciclopedia, porque había hecho otra hace 10 años. Este es un desarrollo y una mejora. Lo discutí con Luis, lo mejoramos, la lista de entradas.
También recordemos una enciclopedia que no está en circulación actualmente, que era hecha por El Observador.
Sí, efectivamente. Pero si hay una parte que no me siento, si bien me interesan los deportes, no me siento fuerte en ellos, Luis me complementaba perfectamente en ese plano. En segundo lugar, quería alguien con quien confiar para que se encargara de la parte de empresa, que siempre es delicado, porque tiene que estar una y no otra, ¿verdad? Siempre es cuestionable. Pero además conocía la versatilidad de Luis. Porque yo qué sé, ayer estaba escribiendo una historia de la Onda, por ejemplo, ¿no? Y qué bien la hizo. Claro, yo tengo muy buen archivo también, lo ayudo, ¿no? Uh-huh. Nos complementamos bien.
Y usted usaba Onda, además.
Además, me crié arriba de la Onda, por supuesto.
Mirando el galgo de la Onda.
El procedimiento que al final aplicamos es, dividimos el material en letras, y cada letra arranca con la base de los temas de geografía, biología, que son una parte sustancial. Botánica, sí. Botánica, ¿no? Están todos los pueblos del Uruguay, hasta los de menor población.
He visto pueblos en estos tomos que tengo acá sobre la mesa. Uh-huh. He visto pueblos de 90 habitantes.
Hay unos alrededor de más de 500 pueblos. Y cada uno de ellos tiene su historia y su base económica actual.
¿Tiene latitud, longitud, de modo que uno no se pierda si quiere llegar?
¿Altura sobre el nivel del mar?
¿Altura del mar? Eso es asombroso.
Eso te quiero hacer una anécdota porque habla un poquito de cómo se hace esta enciclopedia, ¿no? Que hay mucho amor, sobre todo. Tiene la evolución de la población en los últimos 50 años, qué empresas están allí, de qué vive la población, quién lo creó o quiénes lo crearon, cómo se forjó, ni hablar de las grandes ciudades o la historia de los departamentos. No. Te diría que es una obra de obsesos, y por suerte hemos juntado un grupo muy grande de obsesos. Te cuento, por ejemplo, zoología, botánica y geografía se está haciendo en Florida y en San José. Y es un geógrafo muy loco y muy sabio, que ha sistematizado muchísima información sobre Uruguay, que él a su vez creó con una ingeniera agrónoma y una profesora de biología un equipo que se encarga de esa área. Sobre esa base después Luis incorpora, por ejemplo, todas las entradas de deporte. Tú hablas de los estadios. Por supuesto que tenemos buena cobertura de los estadios. Luis escribe un libro. Después yo voy agregando economía, política, historia, etcétera.
Yo me he encontrado con pueblos que no sabía que existían, le digo la verdad. Me encontré con una lista de barrios en Montevideo.
No me digas que también encontró barrios que no sabía que existían.
No sé dónde están, 60 barrios aparecen fichados.
Los arroyos, hemos descubierto la poca imaginación que han tenido los uruguayos para bautizar a sus cursos de agua y cerro, porque
Tala, Sauce,
arroyos, Sauce, Tala, en todos los departamentos hay uno o más.
Y también los arroyos secos que aparecen por ahí.
Caminando, nos tenemos que ir al corte. Estamos con Miguel Arregui, Luis Prats. Estamos hablando sobre la enciclopedia.
¿Y el tema musical que eligió Prats, cuál fue?
Estábamos escuchando Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, que era uno de los autores que a él le gusta. ¿Por qué le gusta a Joan Manuel Serrat?
Desde siempre me gustó. Creo que une tanto la capacidad musical con la poesía e incluso un cierto compromiso, ¿no? Sin caer en lo panfletario, pero que ha marcado una trayectoria que nadie podría discutir, ¿no?
Pertenece al promedio del gusto, si hubiera un promedio de gustos, sí, promedio de gusto de la gente de que viene 2030.
Serrat y Citarroso.
Me parece Citarroso, Serrat, Citarroso.
Ya tiene los discos.
Que han perecido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul tus largas noches.
...2030 señores y señoras... ...estamos con el conocimiento enciclopédico en 2030... ...¿qué música estamos escuchando, Marichal?
Mozart, exactamente... ...estamos escuchando Sonata para Piano número 15... ...en Do Mayor...
...bien, bien, este gauchito va a extrañar... ...cuando se vaya para el campo va a extrañar algunas cosas...
...usted dice que... ...no, pero seguramente los discos de Mozart se lo va a llevar...
Sí. ...¿con quién estamos?
...estamos con Miguel Arregui y Luis Prat...
que son los que dirigen este emprendimiento llamado La Enciclopedia, que está saliendo un viernes, y un viernes no, uh-huh, en el país, salió hace un par de días, por ejemplo.
Exactamente.
Lea eso, por favor.
Los ficheros y la URSS. El expresidente Juan María Bordaberry, interrogado por Miguel Ángel Campodónico para su libro Antes del Silencio, sobre si la causa de la deportación de Arismendi en 1945 había sido la entrega de los registros del PSU, afirmó: Eso no es verdad. Nunca sucedió. Y detalló: yo conocía a una persona, Juan Mariano Castro, amigo mío y mayor que yo, dueño del frigorífico Castro, que en el Uruguay tenía fuertes vinculaciones comerciales con la Unión Soviética. Lo llamé y le pregunté si se animaba a viajar a Moscú para tratar de colocar la carne uruguaya. Aceptó. Y como era un hombre de buena posición, lo hizo por su cuenta. Volvió al Uruguay con esa respuesta del gobierno soviético: podían comprarnos la carne, pero antes de hablar de negocios teníamos que poner en libertad a Arismendi. Lo que, por supuesto, me dio la pauta de la importancia que tenía Arismendi en el concierto mundial del comunismo. Al final, las Fuerzas Armadas aceptaron dejarlo en libertad, Arismendi se fue, pero los soviéticos no nos compraron nada.
Esto además de ser una anécdota que nos aclara definitivamente el tema de que Arismendi no vendió nada, pero que sí, los rusos los embromaron realmente,
sí,
condicionaron después de soltar. Pero queremos ilustrar con esto un estilo de la enciclopedia. Uh-huh. Esto está bajo, dentro de la ficha Arismendi. Uh-huh. Y casi, no todas, pero muchas fichas tienen unos recuadros que están en un tono azulado, violáceo, un recuadro con textos que vienen al caso y que hacen muy entretenida la lectura. Por ejemplo, este que usted acaba de leer. ¿Cómo se pensó esto de los complementos celestes? Estos?
Yo te diría que es casi una herejía tratándose de una enciclopedia, pero es un recurso muy común en el periodismo, ¿verdad? Puede ser una frase, puede ser una anécdota, puede ser un cuadro, una gráfica.
Letras de canciones, en muchos casos, sí, hemos puesto cuando se
pero
trata
también
de autores.
A veces es difícil de poner esa información en una ficha relativamente compacta, pero entonces en un recuadro se puede desarrollar un poco más, y tratamos de que cada recuadro brille con luz propia, valga por sí mismo, digamos.
Está bien. Sí,
le hemos hecho, por ejemplo, la ficha sobre la represa de Rincón del Bonete. Ahí tiene prácticamente toda la historia desde que comenzó el estudio allá por 1900 del aprovechamiento de los ríos para generar energía hidroeléctrica, ¿no? Y entre las cosas que descubrimos fue que como la compañía contratista que hacía Rincón del Bonete era alemana, en el momento de descubrirse la piedra fundamental se leyó un telegrama de Adolf Hitler. Estamos hablando del año 1935. Que el gobernante en aquel momento era Gabriel Terra, la piedra fundamental tenía su efigie. ¿Y qué pasó? En la noche desapareció, y se dice que los enemigos del régimen terrorista, de los ballistas, robaron la piedra fundamental y la tiraron al Río Negro.
Caramba, qué anécdota. Pero me está adelantando algo que no leí todavía.
Todavía no ha aparecido. No,
claro. Gabriel, ¿va a estar por represa eso o por Terra?
Gabriel Terra, Central Hidroeléctrica.
En el caso incluso la ficha geográfica, yo cuando llegó el turno de Isla de las Gaviotas, esa pequeña islita que está frente a la playa Malvin, Dijimos, es una buena oportunidad para contar la historia del aerocarril a la isla de la Gaviota, que seguramente él no conoce, pero que fue un extraño paseo montevideano que nunca existió, pero que...
Inventado por el agrimensor Germán Barbato. Fue un proyecto que, bueno, no se pudo desarrollar.
Y dinamitado después por la dictadura en varias etapas, porque estaba tan bien construido que no terminaba de derrumbarse.
Bien, cuando recuerdan a Barbato, que sí, eso sí lo tengo acá en estos ejemplares, porque me están diciendo cosas que no vi todavía. Cuando nombran a Barbato, nombran también, porque cuando uno dice, bueno, hizo el aerocarril, que fue para los montevideanos, casi el símbolo de qué guarangada hacer eso. Por eso es bueno recordar que Barbato también hizo el planetario, por ejemplo, e hizo otras muchas cosas, ¿no? Un hombre con una iniciativa brutal.
Una de las cosas que me da curiosidad es cuánto tiempo toma sacar cada uno, o sea, tener armado, preparado y pronto, cada uno de los fascículos.
De la ficha de las entradas, dice usted.
Sí, cada ficha fascículos, y además cada fascículo.
Es difícil, ¿no? Empezamos en agosto del año pasado.
A ver, yo te diría que se demora mucho en empezar, porque hay que hacer la lista, hay que depurarla, hay que discutirla, y no quiero ni revisarla después de publicada, porque se vuelve aún mucho más discutible. Y cómo nos olvidamos de fulano o de mengano, y empiezan a llegar las cartas, etcétera. Después hay que reunir el grupo de colaboradores, o durante, porque es un proceso paralelo, digamos, ¿no? Después se empiezan a producir, después se le empezamos a editar las fichas, decir, no, así no va, por este lado no va, va de la otra manera. Nosotros vamos también aprendiendo a trabajar juntos, no lo habíamos hecho en una obra de estas características. Yo te puedo asegurar que puedes pasarte meses antes de realmente empezar a producir el primer tomo. Ahora, después que sale uno, el primero es el más difícil. Y nosotros que conocemos la obra en profundidad nos damos cuenta que el segundo tomo está mejor que el primero y el tercero mejor que el segundo. Después ya agarra un estándar de calidad.
Estamos en preparación todavía.
Sí, estamos terminando los últimos tomos, ¿no?
Claro, porque aparte hay un trabajo primero de escribir todo y luego de darle una forma gráfica, de un diseño.
A ver, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Lo perfecto es hacerla por completo, volver a corregirla después que uno ya tiene un cúmulo de información impresionante y prácticamente se conoce todas las etapas de la historia de este país de memoria, o por lo menos memoriza muchas cosas, lo cual ayuda. Y después recién corregirla, partirla en tomos y armarla, ilustrarla. No es este el caso. Nosotros tenemos ya, nosotros vamos produciendo y vamos publicando. ¿Sí?
¿Cuánta gente forma el equipo total?
Hay alrededor de 35 personas. Que alguno, el staff va cambiando todo en cada tomo. Gente que entra, gente que sale, gente que se agrega. ¿Sí?
Y además seguramente colaboradores circunstanciales, que bueno, le pasan información.
Sí, por supuesto, mucha gente dice que quiero aportarles esto que sé, que tengo. O
no. Doy un ejemplo cualquiera. El señor Juan Antonio Varese.
¿Juan Antonio Varese? Sí, Juan Antonio Varese.
Está haciendo la entrada a naufragios en Uruguay. ¿Sí? Porque él ha escrito sobre el tema. Entonces,
es su especialidad.
Claro. Y va a ser una ficha. Ahora, es una ficha importante. Y va a figurar como colaborador solamente en ese tomo.
Cuando dice una ficha importante, yo he visto acá fichas de 9 páginas, la de Artigas, por ejemplo. Sí, ¿es una ficha más grande que esto? Nada.
Creo que es un buen ensayo. Grandes, yo te diría. Pienso en Artigas, pienso en Valle de Ordóñez.
En Valle le puso apenas de 4.
Sí, pero hay otra entrada que se llama Vallismo, que es el desarrollo, digamos, de la doctrina, ¿no? Después también tenés que pensar en... debemos pensar tal vez Luis Alberto Herrera. Hay una cobertura muy amplia, pequeña sí, pero muy amplia de las batallas, o por lo menos las más importantes.
Las batallas, precisamente, yo me detuve.
¿En cuál de ellas?
No, me detuve en la lista. Marichal.
Sí.
Batallas que puedan figurar en una enciclopedia. No hablemos ya de escaramuzas, encontronazos, y no hablemos ya de las confrontaciones de 50 en adelante, que nadie las llama batallas, se llaman de otra manera. Pero ¿cuántas les parece que pueda haber en esta enciclopedia enumerada? Yo estoy asustado. Porque se va al diablo esto de Pueblo Pacífico.
Ya, usted me está empezando a asustar.
¿Cuántas diría? Sí, Arzar. Batallas dignas de mencionar una enciclopedia de este tipo con 10.000 entradas en el territorio uruguayo.
15.
Conté 76 en esta enciclopedia. Somos un pueblo guerrero, ¿qué es esto?
Es que yo creo que los jóvenes no pueden imaginarse de cuán prolijamente se mataron los orientales, no digo uruguayos, los orientales, desde 1801 hasta 1904, después 1935 y después en la década del 60.
No tiene nada que ver la historia uruguaya en el siglo XIX que la historia del siglo XX.
Nos está preguntando el señor Oscar Romero, ¿de qué año a qué año? Pero
las batallas estas van desde las que están enumeradas acá, van desde 1800.
Cristo del Cardal, por ejemplo, 1800,
hasta la batalla de la Guerra Civil.
Antes, empieza con la batalla de Cristo del Cardal contra los ingleses en 1807, por ejemplo.
Desde 1800 entonces, 1807 hasta la Guerra Grande.
Sí, no podemos llamar a batalla la escaramuza de Paso Molán, por ejemplo, en el levantamiento del 35 contra Terra. Pero sí va a haber una... No hay batallas propiamente dichas en la década del 60, pero hay un desarrollo muy grande de la entrada a Tupamaros y grupos guerrilleros. Uh-huh.
Compren, para certificar esto, compren la letra
de
T.
De cualquier manera, si uno mira bien aquí, el desarrollo más grande corresponde a ciertas batallas. Cagancha, que fue muy importante en su momento. Te diría Masoyer, Tupambaé, Tres Árboles.
Voy a ver qué autor, qué historiador está colaborando con esto en la lista. Dígame, a ver.
No somos varias
personas, historiadores. Pero usted le gusta mucho la historia, además.
Sí, esas entradas que te mencioné las escribí yo. Me crié en Tres Árboles. Las conozco muy bien, ¿no?
Pero 76 batallas, ¿se imagina eso, Marichal?
Hay muchas que son escaramuzas, son simples escaramuzas. Caen bajo el rubro batalla porque no quisimos abrir el rubro escaramuzas, ¿no? Pero en este país los orientales nos matamos prolijamente durante el siglo XIX, no les quepa la menor duda, ¿no?
Lo que podemos suponer es que toda la gente más violenta y con más instinto guerrero la quedó y se murió.
Sí,
y
sí.
Quedamos los pacíficos y los buenos, porque con estas matanzas tremendas es impresionante. Me enteré además a través de las batallas la razón de muchos nombres de calles, Marichal.
Claro.
Que uno ni idea tiene por qué se llaman algunas calles, cómo se llaman.
Y yo diría, por ejemplo, mi hijo va al estadio con una bandera de Nacional que tiene el nombre de una calle, porque se reúnen en la calle. Como estos imbéciles que mataron al hincha de Peñarol, que llamaban la barra de Lucas Pires. ¿Quién es Lucas Pires? Mi hijo, por suerte, no tiene el nombre, no lleva una bandera con el nombre de Lucas Pires, lleva de otra calle. Digo, ¿quién es ese fulano? Bueno, un botánico, un zoólogo. Bueno, empieza a aprenderse estas cosas. Lucas Pires es uno de los fusilados de Paysandú con Leandro Gómez.
Claro. Tiene una calle de homenaje allí en el barrio que se llama La Blanqueada, precisamente.
Claro, termina en el Parque Central.
Sí, puedo emitir ese detalle, es en La Blanqueada.
Es un hermoso
el Parque Central.
Además, un hermoso estadio, ¿no?
Un poco chico.
Es un poco chico, pero se va agrandando.
Tenemos que ir al corte, canal.
Mucha historia pasada.
Estamos con Miguel Arrey y Luis Prat. Ya volvemos.
Claras de mar oscuro, el pecho dos médanos eternos, y en los ojos un cielo transparente que brillaba tras del sol, serena y furiosamente.
Señoras y señores, estamos en 2030, la voz que se siente de fondo de Luis Prats. ¿Relató fútbol alguna vez, Luis?
¿Cómo?
¿Relató fútbol?
No. Yo nunca hice radio.
¿Quién más está?
Estamos con Miguel Arrey, Luis Prat. Ahora estábamos escuchando la canción Estación, de Sui Generis, un grupo que le gusta a Prat.
Era de la época liceal, cuando lo primero de rock en español, ¿no? Ya vemos, la más lejana infancia eran los Beatles, que eran y otros que eran en inglés, incluso los Shakers, que eran cantaban en inglés. En Argentina empezó en los años 70 la movida de cantar en español, y incluso con temas que nos resultaban familiares a los jóvenes entonces, ¿no? Y Charlie García siempre fue un genio musical. Después se cascoteó a sí mismo y ya no fue lo mismo, ¿no? Pero de aquel tiempo quedan esas cosas que son más bien nostálgicas. Quizá hoy las letras y la música suenan un poco ingenua, pero era, bueno, es el reflejo también del tiempo, ¿no?
Bien, estamos con los dos directores de este emprendimiento que se llama La Enciclopedia. Dije los dos directores, ¿es así? ¿O es un director y un asistente? ¿Cómo es? No importa, no tiene jerarquía, no sé si se la ve ni entre ustedes, ¿no?
No vamos a hablar de esos detalles.
Bien. Estamos, vamos a la entrada Artigas, que ocupa 9 páginas. No creo que ningún otro afiche ocupe tanto. Bueno, sí, las batallas y unas cuentas, porque son esas monstruosas 76 batallas. Pero fíjese en estos recuadros celestes, violáceos, que decíamos que distienden la lectura y que permiten leerlo en cualquier momento, en cualquier lugar. Cuando usted va hasta la mesa, bueno, se detiene ahí, lee un poquito, sigue de largo. Lea esto.
A ver, los libros de Artigas. Artigas no fue precisamente un intelectual, pero tampoco el caudillo vasto e ignorante que ha descrito alguna versión, aunque el general Antonio Díaz recordaba que su habla imitaba la del gauchaje y que decía doctor, urupeo, escuéndase, traiba, etcétera. Se conoce que poseía una biblioteca reducida pero selecta, orientada preferentemente a temas políticos. Reyes Abadí, Bruyera y Melongo señalan que poseía un ejemplar de la independencia de la Costa Firme, justificada por Tomás Painé, 30 años a, en traducción española de Manuel García de Sena, publicado en 1811.
Tomás Paine, el ciudadano, el agitador de la Revolución. Exacto. Norteamericana, Artigas tenía ahí, bajo su almohada, bueno, tenía almohada, bajo su cabeza de vaca.
Bajó su apero, en todo caso.
Bajo su apero. Un gaucho tenía que ser que me corrigiera la influencia de la Revolución Norteamericana con ese librito que lo acompañó. Después da un dato muy curioso. Dice que conocía el contrato social de Rousseau y que en Paraguay le regaló a Rómulo José de Yegros, hijo del prócer de la independencia, que fuera amigo de Artigas, un ejemplar. Escuche esto.
Sí.
O sea, con esto le damos el sello de intelectual, Artigas. La conversación consigo mismo de Louis-Antoine de Caraccioli, marqués de Caracciolo. Un libro europeo un tanto refinado.
Muy refinado para estas partes del mundo semisalvajes, ¿verdad?
Ah, o sea que no eran solo los curas de Artigas los que tenían libros y le enseñaban.
Artigas tenía libros, sí, tenía los textos de las constituciones de los estados de Estados Unidos y la Declaratoria de Independencia. Eso se nota claramente en las instrucciones del año 13, que son en buena parte copia de la Constitución de Massachusetts. Hay que pensar en esa época que no había doctrina liberal, salvo lo que había emanado de la Revolución Estadounidense y de la Revolución Francesa. Esas fueron básicamente las dos fuentes ideológicas principales, ¿no? Además del derecho foral español y el anarquismo propio de los criollos, ¿no?
Claro, el gauchaje. Y quizás de los indios.
También, claro.
Aunque por lo que leí no se adhiere mucho en la enciclopedia la idea del Artigas medio indio que estuvo ahí en la vuelta.
Sobre Artigas se ha escrito casi
no
cualquier
leyeron
cosa.
Nomás,
¿no? Bueno, Artigas y el caciquillo, sí, pero bueno. No, por ahora no le hemos dado la bendición. Cuando la ampliemos, capaz que le dedicamos algún capítulo.
Sin embargo, cuando hablan de Andresito, dicen sin ningún pudor, porque uno a veces teme que algunas cosas no se digan por vergüenza, dice sin ningún pudor, es probable que Andresito sea hijo de Artigas. Y también hablan de las borracheras de Andresito, una de esas notitas celestes que ponen.
Hay una descripción magnífica de Andresito que tú conocerás en el libro Los Artigueños, de los hermanos Robertson, que eran unos jovenzuelos que vinieron con los ingleses durante las invasiones, se quedaron como 20 años acá y escribieron crónicas maravillosas, de las cosas más bonitas que yo he leído sobre la banda oriental en esa época y sobre Argentina también, ¿no? Que las tropas de Andresito a unas inglesas les decían indiecitas rubias, paisanitas rubias. Y cuando estas inglesas un poco copetudas se le quejaban, las huestes, los indios que seguían a Andresito, obviamente aleccionados por Andresito y vaya a saber quién más, le decían, ¿acaso los ingleses no eran indígenas hasta que fueron romanizados o invadidos por los romanos?
Andresito fue un hombre que tenía una cultura bastante inusual para su origen. Era una mezcla, posiblemente mezcla de español con india, ¿verdad? Y si era hijo de Artigas, era con una india. Y era un indio de confianza de Artigas, además. Pero hablaba perfectamente el guaraní, hablaba el español, hablaba el portugués y había sido educado por un cura, ¿no?
Sí, incluso se menciona que ese cura podría haber sido su padre, ¿no? Un cura irlandés, creo que era. No recuerdo bien ahora.
Ah, bueno. Ya
estamos complicando
la vida con esto. uno aceptaba que fuera hijo de Artigas, estaba porque hija de Artigas tuvo tantos hijos por ahí.
Entonces no se podía hacer comparación de ADN, ¿no?
Ajá. Bueno, sí, estaría. Bueno, hubo otros próceres uruguayos que se caracterizaban por tener muchos hijos por ahí.
Canalda, una de las cosas que me da curiosidad, aprovecho para hablar con ustedes ahora, porque al hacer una enciclopedia, bueno, uno empieza a calculo que debe tomar más conciencia de lo difícil que es recaudar la información y además conseguir información adecuada. Entonces, me imagino que en algún momento habrán pasado por Wikipedia, ¿no? Sí, que sí, yo soy así a Wikipedia, sí, claro. Pero eso, y me gustaría saber qué opinión tienen de Wikipedia, si tiene informaciones que son correctas o que encuentran muchas cosas falsas o poco.
Es un tema específicas. Crucial lo que estás planteando, por varias razones. Primero nos preguntan por qué hacerlo en papel si se puede hacer en formato electrónico. Nosotros pensamos, primero está el texto, y texto de calidad, tratamos de dentro de nuestras posibilidades de que sea de máxima calidad, y luego el formato será hoy día papel, mañana podrá ser web, eso no importa. Segundo, nosotros queremos hacer algo muy superior a Wikipedia y mucho más completo que Wikipedia. Y además hay un responsable, que es una empresa que tiene cerca de 100 años y que quiere seguir funcionando y no quiere desprestigiarse con este producto. Uh-huh. Cuarto y no menos importante, Wikipedia en buena medida está levantada de una enciclopedia anterior, que uh-huh. también dirigí yo casualmente. Y los invito a comparar, por ejemplo, te doy un par de nombres. Luis Alberto Herrera es una copia textual. Es una formidable biografía que tiene Wikipedia de Luis Alberto Herrera, porque está copiada textualmente de esa enciclopedia. Incluso cita mal la fuente, porque de buena fe dicen, dan la fuente, pero mencionan una editorial española. ¿Sí? Eugenio Gómez. ¿Quién era Eugenio Gómez? Fue el primer secretario general del Partido Comunista de Uruguay. Lo defenestraron a mediados de la década del 50 y desapareció del mapa. No quedó nada de Eugenio Gómez. Ni siquiera en el Parlamento se consigue algo. Hasta las actas de sesión desaparecieron.
El conocimiento público llegaba hasta que tuvo un hijo que también era medio mafioso dentro del Partido Comunista, pero nada más.
Claro. Uh-huh. Y un periodista muy persistente, Luis Casalbeck, en 2001 entrevistó a una sobrina. Entrevistó a una sobrina e hizo una biografía bastante completa de Eugenio Gómez, que empezaba diciendo que era peluquero en el puerto. Pues bien, si tú vas a Wikipedia vas a ver. Y después eso se reproduce. Una entrada original después se copia mil veces. Uh-huh. Te invito a que entres a ver a Eugenio Gómez, vas a ver que todos empiezan diciendo que fue peluquero en el puerto. Y eso se lo dijo la sobrina de Eugenio Gómez a Luis Casalbeck. Se publicó en una enciclopedia, papel, y de ahí lo toma Wikipedia. O sea, no le estoy negando, es una herramienta formidable y te saca de apuros. Ahora, esto es mucho mejor, mucho más amplio, porque hay un montón de cosas que no están en Wikipedia, y hay un responsable. Hay a quien abofetear.
Bueno, prepare sus cachetes.
Sin duda, sin duda. No hay nada más cuestionable que la letra letra impresa, es letra muerta y se vuelve cuestionable. Yo sería el principal crítico de esta obra. No nos darían 3 o 4 programas para que yo empiece a cuestionarla. Bien, ¿por qué? Porque no soy complaciente, soy crítico, ¿no?
Está muy bien, pero debe ser de las cosas más difíciles, elegir. Elegir a este sí, a este no, a este acontecimiento sí, a este acontecimiento no, a este jugador sí, a este jugador no. ¿Tenemos que ir al corte? ¿Con quién estamos?
Estamos con Miguel Arregui y Luis Prats. La forma que tiene de comunicarse la gente es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no, pueden mandar SMS al 095-000-810.
Que arrastraba entre mis pies, botas claras de mar oscuro.
No me dice mucho esta música. ¿Qué es, Marichal?
Esto es un tema de Gorillaz, 19-2000. Tampoco me gustaba.
¿Se alegremos?
Sí, sí. Bueno, para alegrar la mañana, el mediodía del domingo.
Ah, de esas madrugadas que uno dice, no, pero mira, a este ficha le falta un dato, hay que buscar. Y esta gente, no sé si los 35 juntos, pero varios de ellos, vamos a buscar esto, que está mal, que hay que corregirlo. Vamos a escuchar música alegre, escuchan esto.
Exactamente. Estamos con Miguel Arregui y Luis Prats.
Hablando de enciclopedia, Luis Prats, usted que se ha dedicado bastante, aunque ya nos dijo que no, ni siquiera fue lo más importante en toda su historia periodística. a la parte de deportes. ¿Cómo hace para equilibrar eso?
Bueno, en
porque
realidad,
si está Abadí, que está Roberto Sosa, si está fulano, que esté mengano, ¿cómo hace?
En general, bueno, el criterio es lógico, que es la trascendencia que tuvo el deportista. Y eso se puede medir, por ejemplo, en los logros. Entonces así están todos los jugadores que integraron los planteles uruguayos campeones mundiales u olímpicos. La gran mayoría de los jugadores que fueron campeones sudamericanos con Uruguay. Y prácticamente todos, por lo menos los titulares, los jugadores que en Peñarol y Nacional fueron campeones de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, más dirigentes, entrenadores, presidentes de clubes. En fútbol creo que tenemos unas 500 fichas, y más representantes de otros deportes superan las 800. La lista
va desde remo a boxeo, ¿no? Porque el que haya ganado algo.
Y aparte hay entradas, fútbol en Uruguay, boxeo en Uruguay, atletismo en Uruguay, golf en Uruguay, y las principales instituciones de cada deporte, las de fútbol, las de básquetbol, las instituciones polideportivas como Asociación Cristianes Jóvenes, Neptuno.
¿Pero hay jugadores de cuadros chicos, por ejemplo, en fútbol?
Sí, por supuesto, está lleno.
Normalmente o integraron selecciones o pasaron por los equipos grandes, pero tuvieron que ganar algo.
Tuvieron que ganar algo para figurar en esta enciclopedia.
Sí, y en general hay un trabajo de investigación bastante grande, porque acá se ha escrito mucho sobre los grandes campeones, pero muchas veces sin un rigor estadístico o de sus datos personales. Entonces no se sabía cuándo había nacido, cuándo falleció.
Por ejemplo,
los equipos, bueno,
¿quién está pensando?
José Leandro Andrade. En algunos, por ejemplo, que no eran los titulares del Mundial de 50, también en dirigentes, ¿no? Que yo, bueno, en otras investigaciones lo he comprobado, ¿no? Como a veces en los diarios los presentaban a los jugadores solo por la inicial y el apellido, y costaba ubicar el nombre de pila, ¿no? Jugadores, por supuesto, no de primera línea.
Pasaban cosas absurdas, como que un dirigente decía un presidente de Peñarol o de Nacional en tal fecha, pero figuraba que el tipo había inventado la penicilina. Estoy diciendo una pavada, pero digo, tenía vida privada, que había sido empresario, ¿no? Eventualmente dirigente político, eso era bastante común y sigue siéndolo.
Sí, sí, tuvimos que unir, digamos, de varios de los colaboradores los datos para hacer las fichas, porque eso sobre todo ahora se sigue estilando, pero en el pasado era muy fuerte, ¿no? Que una misma persona fuera a la vez empresario, político y dirigente deportivo. Y muchas veces la fama como dirigente deportivo opacaba el resto de sus actividades. Por ejemplo, estaba Raúl Jude, que fue presidente de Peñarol y presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol en el momento del Mundial del 30, fue dirigente político del Partido Colorado y fue abogado, el famoso abogado del caso de la ternera.
De José Sarabia.
Caramba.
Era un hombre que estaba en la noticia por todos lados.
Y padre de Raúl Jude, o sea, tú lo podés ver recibiendo la Copa Jules Rimet en 1930, de manos de Jules Rimet, pero ya era el abogado ahí, no, todavía no, en el 30 sí. Ya era el abogado de José Sarabia, que presuntamente había asesinado a su esposa.
El hombre que asesinó a su esposa, la hizo asesinar, y cubrió todo, compró los testigos, en fin, una cosa muy
turbia. Para quedarse con la estancia de la ternera, ¿no?
Ustedes, uno puede pensar, si se va a hacer una enciclopedia, uno echa mano a internet para conseguir datos, pero en el caso de Uruguay, la presencia de Uruguay es pobre en internet. Uh-huh. Es pobre, y yo me tengo que decir que es mala. Es parecida a la presencia de Bolivia, más o menos. O sea, uno no puede ir a buscar mucha información.
Es difícil buscar, y después lo que se encuentra a veces es de muy dudosa credibilidad, porque muchas veces son informaciones periodísticas que dan la información de ese momento, pero no tenemos los antecedentes ni sabemos qué pasó después. Hay información, pasó una cosa con una empresa en 2000, en 2001, en 2002, pero después el tema se perdió y bueno, no sabemos si esa empresa incluso sigue existiendo, tenemos que averiguarlo.
Todavía son imprescindibles los periodistas para emprendimientos de este tipo. Los periodistas pre-internet son imprescindibles. Yo siempre se lo comento a Dicandia. Dicandia es un hombre, no sé si maneja una internet ahora, pero bueno, él tiene conocimiento acumulado, y cuando escribe un libro, eso no figura en internet todavía.
Pero hay otra cosa que yo creo que es más importante, y es tener cultura general y sentido crítico.
porque también hay mucha basura en Internet. Y es muy común en Internet que se levante mal una cosa, o sea, un dato erróneo, y se reproduzca hasta el infinito. El mismo error uno lo puede ver mil veces, como también cosas muy, muy importantes que se reproducen mil veces. ¿Y cómo se discierne eso? Con cultura general, porque los datos no cierran, porque uno tiene más contexto, etcétera. ¿Sí?
Porque tiene más contexto y puede hacer una cosa encuadrada.
Digo, las citas a otros trabajos en la enciclopedia son múltiples, estamos, digamos, los casos sobre todo de que se manejan versiones contradictorias, ponemos según fulano y según mengano, en su libro tal y en su libro tal.
Por supuesto, hoy hay superabundancia de información. Mal o bien, en el error o en el acierto, alguien tiene que resumirla, porque nadie es capaz de digerir semejante cúmulo de información. En segundo lugar, yo te doy un ejemplo simple. Una vez en una nota periodística quise poner un trozo de Milonga para los orientales de Borges, y la bajé, por supuesto, de la web, pero resulta que la puntuación, que es decisiva, en todos los lugares de la que bajé era diferente. Terminé yendo a mi casa a buscar la poesía completa de Borges, que al final era la verdad revelada, entre comillas, ¿no? La había corregido él.
Y, por ejemplo, bueno, está Wikipedia, ¿no?, donde se pueden encontrar algunos datos.
Ayuda muchísimo.
Bien, ahí va, ayuda. Uh-huh. Hay algunos
en otros... Uruguay un pocón, pero es un marco importante.
Y hay algunas otras enciclopedias virtuales o lugares donde hay informaciones verídicas y sólidas.
Sí, pero en general son levantadas de libros. Entonces, básicamente, nuestros colaboradores lo que tienen es biblioteca. Uh-huh. Hay gente con mucha biblioteca, gente con poca biblioteca, pero en general los libros son decisivos. Yo te voy a hacer una historia económica de Uruguay. Uh-huh. No puedo dejar de leer desde O'Done, que editó un libro el año pasado, hasta Ramón Díaz, o hasta Eduardo Acevedo, es la base, está allí todo, ¿no?
Cuando ahí puse múltiples y rápidas lecturas para hacer la enciclopedia, ¿verdad? Porque durante la semana de repente iba acumulando dudas sobre algunos temas o temas, merece una ampliación. Entonces el fin de semana me pasaba en la biblioteca de casa con la de mi padre, buscando material sobre esa persona o ese hecho, ¿no? O incluso en la Biblioteca Nacional, ¿no? Para completar la visión que tuviera parcial o que uno veía que podía mejorarse.
Se les va a armar lío porque ustedes eligieron también empresas. Hay empresas de diferentes tipos. ¿Con qué criterio eligieron?
Creo que hubiera sido más cómodo eliminar el rubro empresas. Pero si estamos haciendo una enciclopedia de Uruguay, yo no puedo dejar afuera por lo menos las 20 primeras exportadoras, las 20 primeras exportadoras y sobre todo empresas históricas. Hoy mencionamos el caso de la Honda. Vamos a hablar de Uruguay, no vamos a hablar de la Honda. Sí, al final terminamos diciendo, en noviembre del 86 dejó de verter los aportes de los trabajadores al BPS, debía tantos millones de dólares, bla, bla, bla. Pero el desarrollo de las comunicaciones en Uruguay en el siglo XX es decisivo. O el día del día. El día, además, como empresa, sobre todo, tiene un valor político, ¿no? Sí. Pero sí, empresas contemporáneas hay muchas.
Bosch y compañía, por ejemplo, que avisan esta radio. Sí. ¿Sí? Está ahí.
De alguna manera no es una guía comercial, es decir, no salen todas las ferreterías, todos los kioscos, todas las...
No, son empresas
pero tienen que tener
de cierto porte, ¿no? Las mayores exportadoras o importadoras o que tienen una larga tradición. No
pretenden tener una buena cantidad de número de empleados, ¿no?
Porque está todo por la gente.
En realidad, el criterio que presentamos es, se fundó en tal momento, exporta tal cosa, o produce tal cosa, o vende tal otra.
Tiene tantos empleados.
Tiene tantas sucursales. Sale, tiene una planta industrial en tal lado, tiene tantos empleados a 2011, porque eso también varía, y tiene su página web tal. Esos son más o menos los criterios que se maman.
¿Llegan a profundizar en alguna en especial? Así
sí, por supuesto, con la que tenían gran importancia, se han hecho.
Por supuesto, con la Prole tiene un desarrollo que no lo tiene el almacén de Manolo. Mejor dicho, el almacén de Manolo no tenemos espacio para ponerlo, tenemos que ser selectivos. También es cuestionable el criterio para seleccionar empresas, como para seleccionar personas. Estamos abiertos a eso. Nosotros partimos de la base para poder dormir de noche de que el 60-70% de lo que elegimos es correcto. Uh-huh. Y que después hay un 30% que se puede cuestionar hasta el infinito, que efectivamente lo erramos. Uh-huh. Pero si no, quien no acepta errar, no hace nada.
Uh-huh. Pero lo hicieron de buena fe y con la información que contaron. Está bien. Tenemos que ir al corte. ¿Dónde estamos?
Estamos con Luis Prats y Miguel Arregui. Ya volvemos.
te vas, te irás solo una vez. Para mí habrás muerto, yo te pido que me lo hagas saber. Quiero estar despierto, porque si te vas, yo quiero creer que nunca vas a volver. Dímelo y será mucho.
2030, señoras, señores, estamos enciclopédicos
con Luis Prats y Miguel Arregui, ahora escuchando Si te vas, de Alfredo Zitarrosa, uno de los autores preferidos de Luis Prats. Saber que
te has ido, de Luis Prats.
Y también de Miguel Arregui.
¿Toca guitarra usted, Arregui?
Soy un guitarrista fracasado, me gusta cantar, aunque te parezca mentira. Y me enviaron cuando niño a aprender guitarra, pero me molestaron mucho con ese del solfeo y cosas así, me aburrí. Y no toco la guitarra. Tengo parientes que tocan muy bien la guitarra. Y me gusta esas guitarreadas a veces en los balnearios. Que canta el abuelo, canta el hijo, canta el nieto.
¿Y le gusta la payada?
Soy un payador, pero no me gusta la payada. Soy un payador porque no tengo más remedio.
Está bien. No, pero lo payador que puede que ser no lo muestra en este trabajo. Es un trabajo impresiona cuando uno lo llega. Si la gente que nos escucha no lo ha visto, no le estamos diciendo que lo compre, pero vaya, revíselo en el kiosco. Impresiona realmente por la seriedad del trabajo. Hay datos que uno que se pretende informado no veo por primera vez en mi vida. Algunos pueblitos le decía algunas cosas, no sabía ni que existían.
Mismo la anécdota que nos contó en la pausa Luis Prats me pareció muy interesante.
Sí, tenemos varias páginas sobre las cárceles de que hubo en el país. Entonces, una de ellas fue el Cabildo de Montevideo, que en su momento funcionó como cárcel. Y al mismo tiempo, curiosamente, funcionaba como parlamento antes de la construcción del Palacio Legislativo. Entonces se planteaba la situación incómoda para los legisladores, que los presos les gritaban y les tiraban cosas cuando pasaban por ahí. Esa fue una de las razones por las cuales se sacó el Poder Legislativo del Cabildo.
Por eso no deberían quejarse hoy tanto de los líos que se arman en las barras, ¿no?
Tenían unas barras muy particulares.
Les pedirían amnistía, los legisladores. Hablando de amnistía, la entrada de amnistía, tiene una historia interesantísima, la historia de las amnistías en este país, que también cuando uno no tiene una memoria histórica, no la ha cultivado, puede pensar que estos temas de amnistía se plantean ahora, con la lucha que hubo los últimos años, las últimas décadas, y que es una novedad en la historia uruguaya. No, estamos llenos de procesos de amnistías y cosas enrevesadas, casi amnistías sí, parciales.
Incluso antes de la existencia de Uruguay, ya cuando formamos parte de Argentina o de las Provincias Unidas, ¿no? Ya ahí arranca la historia, y es permanente.
Es permanente, digamos, confrontaciones que terminan en amnistías. A veces generosas, amplias, para todo el mundo, sí. A veces parciales, no. Restringidas, diferenciando. Pues una historia de lo más rica e interesante.
Así que somos, además de un pueblo aguerrido por esas 76 batallas, también somos un pueblo conciliador.
Porque, claro,
nos peleamos todos y después agarramos al otro día.
Los que no se morían en la batalla se acordaban después de seguir un tiempito sin pelearse, hasta la próxima bronca, y así seguían sucesivamente. Una manera de medir la imparcialidad, por ejemplo, en fútbol, de esta publicación, es mirar cuántos jugadores de un cuadro, de otro. Yo lo hice con toda la mala fe posible en estos tomos, y no encontré ningún indicio de que estuviera ladeado para un lado o para otro. También en la parte política, por ejemplo, si los Beltrán, que son gente fundadora del país, tienen más espacio que Valle, la cosa anda mal. ¿Cómo se resuelve ese problema?
A nosotros, por suerte, trabajamos con una independencia muy grande, en una oficina, aislados. Nunca nadie nos pidió cuentas ni nos dio instrucciones. O sea, nosotros lo tomamos como una muestra de confianza, porque nosotros somos personal nuevo en el diario del país. Supongo yo que no serán tan tontos como para tomar a gente a ciegas, habrán averiguado antes.
Bueno, gente con mucha trayectoria, ¿no?
Para nosotros Valle es un personaje central, simplemente le dedicamos un montón de páginas. Y Beltrán ocupó un espacio muy inferior, habiendo sido fundador del diario del país. Ocupa un espacio que podría ser, yo que sé, el 5%. Después están los hijos, Washington y Enrique, ¿sí? También que formaron parte del Poder Ejecutivo Nacional, el colegiado. Tuvieron una amplia trayectoria periodística, pero nosotros hemos actuado con nuestro criterio y absoluta independencia.
Se nota mirándolo, precisamente se nota cuando uno lo hace buscando. Uh-huh.
Claro, cosa la matadura, ¿no? Buscando,
buscando a ver si, bueno, a ver si, si hay un sesgo, si es del país, va a estar sesgado para... No lo he visto. Son cuatro tomos, lo voy a seguir controlando igual en los próximos tomos.
La entrada nacional y Peñarol no ha llegado.
Ahí está, de los deportes, por ejemplo, ¿tiene más trascendencia el fútbol que, yo qué sé, que el tenis?
Sí, por supuesto, claro.
¿Cuál es el volumen? ¿Cuál es en comparación más o menos?
Y digamos que el fútbol es 70-80% y el resto es... después, básquetbol tiene una parte importante. Ciclismo... que es un deporte muy popular y más en el pasado,
en el interior, ¿no? Muchísimo.
En el interior, remo, que dio muchas medallas al deporte uruguayo, y en ese sentido quisiera destacarlo ahora también que se está haciendo historia en muchos deportes que no existían, porque estamos presentando tanto la historia de esos deportes como los deportistas, que quizá para los que no fueron contemporáneos, hoy sean personas totalmente desconocidas, y fue gente que obtuvo medallas olímpicas para Uruguay, medallas panamericanas.
Claro, de tu generación solo recuerdan como ciclista Milton Winans, que ganó, un día apareció con una medalla de plata, pero hubo otros personajes.
Incluso presentando las particularidades de cada época, ¿no? De los pioneros de la Vuelta Ciclista en 1939. Que se lanzaron a caminos que eran de tierra y piedras, y después la actividad muy intensa también de los años 60, que hubo destacados competidores, Walter Moyano, el rey de la Vuelta.
Me acuerdo de la anécdota que publicamos de que la orden que tenían los ciclistas de Nacional en la primera Vuelta Ciclista, ¿no? ¿Cómo era, Luis?
Sí, que si se les acababa la plata, que se tomaran la onda y dijeran que era de parte de Nacional y que se volvieran a Montevideo.
Quiero ver cómo van a resolver temas conflictivos, como Gardel, por ejemplo.
Bueno, se presentaron todas las posiciones.
No tenemos, yo personalmente no tengo posición, yo no sé si es francés, si es para mí es un gran cantante de tangos que vivió una parte de su vida en Uruguay, la mayor parte de su vida en Argentina, que triunfó en Argentina, y su lugar de nacionalidad simplemente exponemos todas las versiones que se han dado hasta ahora, ¿no?
Las dos grandes corrientes, digamos, de francés, de
Uruguay. Pero no caemos en el pecado del nacionalismo tonto de pensar de que si Gardel es uruguayo somos un poquito mejor, no creemos en eso.
En realidad el lugar de nacimiento está marcado con signos de interrogación.
Claro.
A todos le ponemos fecha y lugar de nacimiento, fecha y lugar de fallecimiento. En el caso de Gardel son signos de interrogación.
Y adentro explicamos, en la ficha se explica las distintas tesituras, ¿verdad? No caemos en el pecado del nacionalismo cerril. Capaz que se nos va la mano un poquito por ahí sin que nos demos cuenta, pero...
Ahí está, pero tienen acceso a un montón de información y de material que más o menos les da la pauta de dónde pudo haber nacido.
Claro, pero dependemos mucho del colaborador de esa área, porque no hay ser humano capaz de conocerlo todo. Y sobre todo nosotros, que eventualmente hay algún tema que yo sé que tengo material en mi casa y tengo bibliografía, tampoco tengo tiempo de dedicarme 3 días a una ficha. O sea, se hace mucha confianza en el colaborador. Nosotros tratamos de darle un estilo homogéneo, un tono homogéneo y ver errores. Ahora, somos conscientes que por 100 errores que detectamos se nos escapan 20. Es así, es como en el periodismo. Que hay que hacer un libro todos los días, ¿verdad? Sin mucho tiempo.
¿A quién, cuando ustedes escriben las fichas, o por supuesto, ustedes no las escriben todas, aunque sí escriben muchas, pero cuando leen la ficha, ¿están pensando en qué lector? ¿Un liceal, un universitario, una persona cualquiera, un chiquilín?
Yo te diría que para un liceal el tono puede estar correcto. En realidad nosotros tratamos de que sirva desde un escolar a un universitario. Para un escolar, el padre va a tener que... La madre va a tener que ser de intérprete. El liceal, con cierta educación, va a poder entenderla. Y el universitario debería entenderla, aunque a esta altura estimo que muchos ni siquiera tienen un manejo adecuado del idioma como para entenderlas cabalmente. Estoy siendo un poco cínico, ¿no? Pero nosotros no apuntamos bajo. Tratamos de ir un poquito lo que nos gusta. Nosotros estamos haciendo esta enciclopedia como nos gustaría que fuera. Que a veces nos sale, otras veces no nos sale. Y con la esperanza y con la confianza de que estamos sentando las bases de un proyecto muy ambicioso, que ya de por sí es tremendamente enriquecedor, pero que se va a poder seguir desarrollándose con el correr de los años, ¿verdad?
Yo lo veo con un potencial enorme, y una vez que, bueno, a mí me gusta leerlo en papel, claro, y tenerlo en papel, pero una vez que esto se publique en internet, alguna vez si se llega a publicar, va a ser algo fenomenal para el país.
Sí.
Porque acá se acumula conocimiento que no existe en internet. Se acumulan bibliotecas, lo que decía Miguel hace un rato. Se acumulan muchas bibliotecas, muchos lectores, mucha gente que aprendió durante años de vida antes de la existencia de internet, y esos datos no figuran todavía, van a figurar después que esté esta enciclopedia, que yo diría que hoy es un material necesario. Uh-huh. Estoy de acuerdo que aunque no está pensado para niños, creo que un nivel secundario con ayuda, pero está pensado para la gente que le interesa las cosas del país. Es una muy buena base para entender este país, estar bien informados. ¿Nos tenemos que ir?
Nos tenemos que ir, ya se acabó el programa. Estuvimos con Miguel Arregui y con Luis Prats. Muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias a ustedes, fue un placer hablar de esto.